Buenos días, señorías. Perdonen el retraso de 8 minutos. Eso es lo que tiene vivir en Canarias. ¿Alguna sustitución del grupo mixto? Veo que está su titular. De Nueva Canarias no veo presente a nadie. Del grupo Podemos están sus titulares también. Del grupo Popular, correcto. Del grupo Socialista, también los titulares. Del grupo Nacionalista, también los titulares. Pues comenzamos con el orden del día. Saben ustedes que hay un aplazamiento de la comparecencia del Grupo Popular y, por lo tanto, procedemos a la comparecencia del Grupo Mixto sobre proyectos con comunidades autónomas para consolidar y mejorar la planta turística y la prestación de servicios. Para la primera intervención, señor Ramos Chinea.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. Nuestro grupo presentó esta iniciativa en febrero del 2016 y hemos decidido pues traerla a esta sesión en comisión, ya que es un asunto de la máxima actualidad, además de estar celebrándose pues la World Travel Market en Londres, y ahora también que usted es el nuevo consejero, pues nos gustaría que nos informara cómo van esos trabajos de coordinación interregional para implementar mejoras a nivel nacional en materia turística. En fin, el motivo de la comparecencia es conocer en qué estrategias está trabajando de manera conjunta con Valencia y Baleares y sobre los diferentes temas de interés, en especial sobre la normativa de alquiler vacacional y el problema del alto coste del alquiler residencial en las zonas turísticas. Señor consejero, el encuentro que tuvo lugar en la World Travel Market del 2016 pues fue el punto de partida de las varias reuniones técnicas para el diseño de una estrategia común para llevarla finalmente ante el Ministerio de Turismo. No podemos obviar el peso que tiene el turismo en el PIB nacional y, por tanto, en la recaudación de impuestos que permiten pues, financiar muchas de las políticas sociales e inversiones de las diferentes comunidades autónomas. Y, por tanto, es importante que el Estado nos tenga en cuenta, junto con las otras comunidades turísticas, cuando afronte los retos normativos del sector turístico, debido a nuestra experiencia y conocimiento de las necesidades que demanda este campo. Queremos saber qué conclusiones han sacado de estas reuniones, si habrá un texto único que recoja las demandas de las tres comunidades, o si, por ejemplo, Canarias y Baleares, por compartir problemas comunes como es la insularidad, van a plantear ante el Ministerio un documento común. Con Baleares, incluso tenemos muchos más intereses comunes que podríamos defender conjuntamente en Madrid, ya que la agenda canaria y la balear son muy similares. Sobre todo el hecho insular, la necesidad de aumentar la bonificación en el descuento de residentes para desplazarse a la península, la necesidad de mejorar nuestra conectividad o incluso participar en la gestión de puertos y aeropuertos como elementos de cohesión de interés general para nuestra ciudadanía y, por supuesto, las mejoras que debemos implementar en el turismo. Debemos asegurar el principal motor económico de nuestras islas y apostar claramente por un modelo común más sostenible, que pueda soportar solventemente la afluencia de turistas y la carga poblacional que supone recibir millones de visitantes cada año. Precisamente en el marco de estas reuniones tuvo lugar la primera cumbre Canarias-Baleares, manteniendo una agenda de trabajo para tratar aspectos turísticos comunes, como por ejemplo las posibilidades que ofrece el turismo con otros sectores, como puede ser el deporte o el sector primario. Estas estrategias han demostrado sobradamente ser fructíferas, como por ejemplo el proyecto Crecer Juntos con la Consejería de Agricultura, donde se ponen en valor pues, los productos de las islas, o la eficacia de promocionar el archipiélago con los valores que aporta el deporte, así como promocionar las bondades de Canarias en el exterior. En esta línea de trabajo, Canarias-Baleares, conocimos a comienzos de esta semana que ambas comunidades autónomas han solicitado una reunión conjunta con el Ministerio de Hacienda y Función Pública para que en los presupuestos generales del 2018 se incorpore el incremento del descuento residente en los trayectos entre las islas y la península, hasta el 75% y la bonificación del 100% de las tasas aéreas para ambos archipiélagos. Nuestro grupo espera que esa reunión se lleve a cabo cuanto antes y que en los próximos presupuestos podamos ver reflejada esta bonificación en el precio de los billetes. Y volviendo al tema del reglamento del alquiler vacacional, debemos tener en cuenta que no en todas las islas es igual, que en algunas islas, sobre todo en la del turismo de masas, es un auténtico quebradero de cabeza. Pero no por los pequeños propietarios, sino porque ahí han visto algunos un gran negocio. para incrementar beneficios y compitiendo deslealmente con los complejos turísticos. Compartimos los mismos problemas que con los que se ha encontrado Baleares, como es el encarecimiento de los alquileres para residentes o incluso la dificultad para encontrar una vivienda. Un ejemplo donde esta actividad es compatible con el turismo tradicional, pues lo podemos tener en Valle Gran Rey, donde pues llevan muchísimos años perviviendo ambos modelos. Por lo tanto, en este sentido, yo le pido que tenga en cuenta que Canarias son 7 realidades diferentes, bueno, 8 para que no se me enfade el presidente, y en ese sentido debe ser abordado este reglamento, saber dónde aplicamos las restricciones y qué carga alojativa puede soportar cada uno de los diferentes municipios y en este sentido, bueno, municipios e islas. Y en este sentido creo que deben jugar un papel fundamental tanto los cabildos como los diferentes ayuntamientos. En fin, me gustaría que en esta su primera intervención nos hablara un poco por arriba sobre los proyectos que han elaborado en común, y ya le comentaré pues algunos otros aspectos en mi segunda intervención. Gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Turno del señor consejero.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea, señor presidente. La Comunidad Autónoma Canaria, en este sentido, aprovecha todos los foros, tanto formales como informales, que se puedan dar y que propicien encuentros con otras comunidades autónomas para la defensa de los intereses que son comunes. Esto lo tenemos completamente claro. Es cierto que en el ámbito del Estado, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras áreas de gobierno, no se ha reunido en la presente legislatura la conferencia sectorial. Sí que hemos tenido la oportunidad de desarrollar diferentes reuniones técnicas para tratar asuntos de gran interés, pero con independencia de estas mesas de trabajo que se han venido desarrollando, como decía anteriormente, aprovechamos todas las oportunidades que tenemos y en este sentido, como bien indicaba en su intervención, la World Travel Market ha sido una oportunidad que hemos tenido también para mantener reuniones con representantes de diferentes comunidades autónomas y tratar aspectos que es verdad que no son comunes, pero que también plantean ciertas diferencias en la forma en la que pueden ser abordados, porque la realidad de las diferentes comunidades autónomas, incluso en materia legislativa, y a lo mejor de eso tendremos la oportunidad de hablar después, son bastante diferentes. Temas recurrentes que tratamos, como bien indicabas, el asunto de la vivienda vacacional. Las nuevas formas de comercialización han introducido un nuevo escenario que tiene que ser abordado. Hablamos también sobre la necesidad de armonización y transposición de normativas europeas y adaptar nuestras propias normativas a las diferentes directivas que se vienen publicando. También hablamos de la revisión metodológica del Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destino. Sobre esto ya profundizaré un poquito más en el futuro. Y, por supuesto, introducimos, aunque aquí con ciertos matices, porque es verdad que la negociación se produce en las comunidades autónomas con el Estado de forma independiente, pero sí hablamos también tanto del asunto del transporte como de las propias el asunto de las infraestructuras. En su intervención profundizaba, yo creo que se detenía bastante en el asunto de la vivienda vocacional. Sabes que hemos ya iniciado el proceso de reforma del decreto de alquiler vacacional actualmente vigente. Estos días hemos tenido la oportunidad de tener varias conversaciones con respecto a este asunto y sí que hay algo que queda claro, y es que para buscar una solución al reto que nos plantea la cuestión del alquiler vacacional tiene que haber una implicación por parte del conjunto de las comunidades autónomas. Tanto es así que una de las cosas que nos decían, por ejemplo, los representantes de Baleares es que el hecho de tener ellos competencias en derecho civil, que por ejemplo nosotros no tenemos, facilitaba un poco la búsqueda de soluciones. Nosotros en la última reunión que tuvimos con la Secretaria de Estado de Turismo le planteamos la necesidad de iniciar mesas reuniones con el conjunto de comunidades autónomas para plantear las cuestiones que son relevantes en materia de alquiler vacacional. Un aspecto, por ejemplo, que nosotros sobre el que no tenemos competencia, la ley de propiedad horizontal, tiene sus implicaciones en esta materia y la tenemos que poner sobre la mesa, pero así son muchas las cuestiones, repito, que para abordar el alquiler vacacional en su integridad es necesario también la implicación por parte del Estado. Por lo tanto, nosotros pusimos sobre la mesa la necesidad de convocar una conferencia sectorial de turismo que todavía, como le decía al inicio de mi intervención, no ha sido convocada en la presente legislatura. Sobre transposición de normativa, tenemos dos reglamentos fundamentales en este sentido sobre los que ya se está trabajando. Uno es el de turismo activo, que ya posiblemente la próxima semana ya se producirá su aprobación definitiva, y también el decreto de intermediación turística, un poco que también tiene que ser adaptado a la normativa europea, y estamos en proceso en este sentido de elaboración. Esta es otra de las cuestiones, por ser común, porque estamos hablando de la necesidad de adaptar nuestra normativa a la europea, pues se produce un diálogo también permanente entre las diferentes comunidades autónomas. También hablamos del sistema integral de calidad turística de destinos. Este sistema lo que viene a implicar es el establecimiento de unos estándares de calidad que garanticen que la prestación de servicios es correcta, corresponde a esos criterios de calidad, y entre las comunidades autónomas se produce un diálogo por la actualización de estos estándares para ser capaces de adaptarnos de forma constante a las necesidades del mercado. E introducía también en su intervención los aspectos relacionados con la World Travel Market. Fue público que en este sentido tuvimos una reunión con representantes del Gobierno de Baleares, en el que estuvieron presentes el presidente de Canarias y la presidenta de Baleares, Francisca Armengol. Yo mismo estuve en esa reunión y, por supuesto, que planteamos la necesidad de establecer estrategias comunes para la defensa de los intereses de las dos comunidades autónomas. Hay un elemento que es común entre las dos: somos comunidades archipelágicas y extrapeninsulares, y esto lo que implica es la necesidad, digamos, de establecer esas estrategias conjuntas, porque al final de las conquistas que consigue una comunidad autónoma se aprovecha también la otra. Nos centramos bastante la discusión en los aspectos relacionados con el transporte, con las diferentes alternativas que existen para el abaratamiento del transporte entre nuestros archipiélagos y la península. Como bien se ha publicado, en este sentido hay dos propuestas sobre la mesa que no son incompatibles, se pueden desarrollar, las dos. Una referente a la bonificación de las tasas aéreas, que nosotros siempre decimos que esta es una propuesta que plantea una rebaja directa en el precio de los billetes, y la otra propuesta, como bien es sabido también, es la de la subvención del 75% del transporte para residentes. Estas dos propuestas, evidentemente, este planteamiento es compartido también por la Comunidad de Baleares, y otra de las propuestas que pusimos sobre la mesa, ya lo hicimos en su día también con la Secretaria de Estado, es la necesidad de establecer un plan de infraestructuras turísticas plurianual. Esto es un elemento completamente importante para el mantenimiento de la competitividad de nuestra principal industria. Saben que el anterior terminó en el año 2012 sin ser concluido, en el sentido de que la última anualidad prevista de 50 millones de euros pues se canceló. Esto ya lo hemos planteado, repito, tanto ante el Gobierno del Estado como con las comunidades autónomas, que siendo la principal industria, tanto a nivel de Estado y, por supuesto, de nuestra comunidad autónoma, nos parece que es imprescindible la implicación del Estado en esta materia. Por lo tanto, reincido, más allá de que no existe, digamos, porque cuando me planteó la comparecencia quizás me generó dudas en cuanto a que es verdad que las necesidades de infraestructuras las definimos en cada comunidad autónoma, pero sí, ya para ir concluyendo, se produce, digamos, ese tipo de establecimiento de estrategias comunes para los intereses que también lo son. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Turno de los grupos no solicitantes. Por el turno del grupo de Nueva Canaria, señora Acuña.
Gracias, presidente. Buenos días, consejeros, y buenos días a todos. Y bueno, esta es una comparecencia que parece que se divide en varias partes. La verdad que agradecerle al compañero la comparecencia, porque desde luego es de bastante peso en nuestra comunidad autónoma. Lógicamente, tal y como usted ha comentado, es bastante enriquecedor el que hablemos con otras comunidades autónomas para poner en común problemáticas comunes. Pero también es verdad que tenemos que hacer un gran esfuerzo con nuestra propia gente. Lo hablábamos el otro día, el tema de la vivienda vacacional es un gran problema y además no creo que sea de fácil solución. No se le puede poner puertas al campo, esto está demasiado implantado y además en muy poco tiempo en nuestra sociedad, y habrá que poner unas reglas del juego claras, pero que no impidan a nuestra gente el obtener este beneficio directo al ciudadano de nuestras islas. Yo le pediría que no se posicionara al lado de la planta hotelera, sino que fuera objetivo y justo, y desde luego sí es verdad que necesitamos regularlo, porque tenemos un serio problema a la hora de proporcionarle a nuestros ciudadanos, ciudadanas, residentes, viviendas de larga duración. Eso es un problema que debemos resolver y además en poco tiempo, porque no hay vivienda. No hay vivienda en la isla de Lanzarote en ningún municipio. O sea, ya no es cuestión de que sean los municipios turísticos. En ningún lugar de la isla se puede acceder a un alquiler de larga duración que no esté exento de dificultades. Bueno, dejando aparte este problema, que es un problema grave y de compleja solución, que le deseo mucha suerte para que salga bien, porque nos saldrá bien a todos, pasamos al segundo, y era la prestación de servicios, consolidar y mejorar la planta turística. Aquí yo voy a volver a repetir la oportunidad que tenemos y lo beneficioso que sería la tasa turística. Yo sé que a ustedes no les gusta oírlo, pero desde luego a nosotros sí nos gustaría que se implantara. ¿Por qué? Porque nuestras zonas turísticas están muy necesitadas de inversión, no solo en la isla de Lanzarote, que es a la isla que yo represento, pero el resto de la comunidad autónoma está necesitada de estas inversiones. Por H o por B, por las vicisitudes económicas que ha atravesado la comunidad autónoma y todo el país, pues nos hemos visto recortados en este aspecto. Pero desde luego tenemos que reivindicar más dinero. El otro día veíamos en una comisión las partidas presupuestarias destinadas a este fin, que seguimos considerándolas insuficientes. También es verdad que ustedes tendrán el margen que tienen, pero podríamos incrementarlas considerablemente con la implantación de una tasa turística. Los municipios turísticos no pueden ser tratados igual.
Vaya finalizando, señora diputada.
¿Perdón?
Que vaya finalizando.
Ah, sí. Pero es que me corta y ahí. Bueno, esto es una necesidad, y los municipios turísticos, sabe usted que tenemos una sobrecarga a la hora de prestar servicios que no tienen los otros, y eso no quiere decir que sea insolidaria, al contrario, tenemos que ser solidarios, pero tiene que considerar el gobierno esta especificidad que tenemos los municipios turísticos. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señora Acuña. Turno del Grupo Podemos. Señor Márquez.
Gracias, presidente. La verdad que cuando vimos la comparecencia tampoco sabíamos muy bien qué es lo que se iba a tratar. Usted ha salido hablando de alquiler vacacional. Si hubiéramos sabido que íbamos a hablar de alquiler vacacional, pues podríamos haber traído pues otro discurso y haber planteado ciertas cosas que yo creo que son importantes, porque creo que, y lo que nosotros hemos estado investigando, hay otros modelos en Europa que están funcionando. Estaría bien que le echaran, que le prestaran atención a, por ejemplo, cómo se está haciendo en algunas ciudades de Holanda, y al fin y al cabo pues plantear ese decreto, que todavía estamos esperando, señor consejero, y no llega, que sea una normativa que nos permita poder establecer una regulación asimétrica entre todos los municipios de Canarias, porque no es lo mismo la realidad que vive Recife a la que vive San Bartolomé de Tirajana, en Costa del Cristo Vacacional. Pronto ahí tendremos tiempo, espero, de poder debatir, pero lo que es seguro que requiere deprisa, porque la situación es cada vez más preocupante y el nivel de crecimiento que existe con el alquiler vacacional es bastante está bastante acelerado. En cuanto al tema de la planta hotelera y los convenios con otras comunidades autónomas o acuerdos, no sé muy bien qué es lo que plantea el Grupo Mixto, pero al fin y al cabo lo que necesitamos es un presupuesto que nos permita, y vuelvo a la intervención que le hice el otro día en la Comisión de Presupuestos, tenemos 90 y pico millones para toda la consejería, señor consejero, y solo el presupuesto de cultura en el año 2007 eran 77. Si vemos, por ejemplo, el presupuesto del País Vasco, solo en materia lingüística y cultural invierte 250 millones de euros. Y nosotros tenemos 90 para turismo, cultura y deporte. Si nosotros queremos renovar la planta hotelera, reformar nuestras infraestructuras turísticas, necesitamos recursos y no los estamos obteniendo a través del propio sector porque no penetran nuestras capas sociales y el dinero se queda en manos de unos pocos. Por eso planteábamos nosotros la ecotasa. No tiene sentido, por un lado, quejarse y decir no tenemos recursos porque tenemos otras prioridades, ahora mismo la comunidad autónoma, y al mismo tiempo, en una época de sobredemanda, cuando no tenemos un problema con esto, están llegando turistas, gracias a la coyuntura internacional. Hay una sobredemanda en Canarias y por lo tanto sería el momento de plantear esa cotasa. Y ustedes no tienen ni siquiera un estudio que plantee un resultado negativo o positivo, es que no lo tienen, sobre la implantación de la cotasa en Canarias, sino simplemente se limitan a seguir con, digamos, los criterios que les marcan las grandes tour operadoras y los grandes empresarios hoteleros, que están en contra de la implantación de la tasa turística porque ellos quieren competir, no a través de sus beneficios, sino a través del abarateramiento de los costes. Y eso evidentemente implica no cargar con impuestos al sector turístico. Esta es la realidad, señor consejero. Por eso, al final planteamos lo mismo. Una y otra vez tenemos infraestructuras turísticas, tenemos espacios turísticos degradados en todas las islas. Y estaría bien que un día hiciéramos también en esta comisión una visita, y termino ya, presidente, gracias, una visita a ciertas zonas turísticas para ver el nivel de abandono y de degradación que existe en algunas zonas, que parece que entramos en el túnel del tiempo y de repente aparecemos en la década de los 80 y estamos en 2017, señor consejero. Por lo tanto, ahora es el momento de plantearlo y seguiremos insistiendo. Necesitamos una tasa turística ecosocial en Canarias para que el sector, la riqueza que se genera a través del sector turístico, beneficie a otras capas sociales y además nos sirva para revalorizar nuestra oferta turística. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Márquez. Turno del Grupo Popular. Señor Hernández.
Muchas gracias, señor presidente, señorías, señor consejero. Efectivamente, hasta la celebración de esta comisión difícilmente podíamos saber a qué se refería la iniciativa, con fundamento, cuando se hablaba de proyectos entre comunidades autónomas para mejorar la planta turística y la prestación de servicios. Esta solicitud de esta comparecencia, es verdad, tengo entendido, se hacía eco de la noticia que durante la celebración de Fitur 16 señalaba que Canarias pretendía, con otras comunidades autónomas, Baleares, Andalucía, Cataluña, intensificar, según palabras del actual viceconsejero, también hoy en esa responsabilidad, la colaboración entre instituciones en aspectos de interés común, como la simplificación administrativa, la inversión, la emprendeduría, intercambio de información, promoción, marketing, etcétera. Bueno, la pregunta es muy fácil, señor consejero. ¿Qué proyectos concretos han podido formularse entre las comunidades autónomas sobre estos temas? ¿Qué cobertura legal en su caso? ¿Qué presupuesto? En definitiva, ¿se ha creado alguna mesa de trabajo sobre estos temas tan concretos, a priori tan interesantes, pero que no dejan ser enunciados sin contenido aparente alguno, salvo que después no los precise en una segunda intervención? Señor consejero, que la situación de turismo pase por un estado bueno en términos económicos no es óbice para reiterarle una vez más que los desafíos y las cuestiones que hemos de afrontar en esta comunidad son muchos. Y en este sentido creemos que es bueno que no se disperse y que aborde cuanto antes algunas cosas que tiene pendientes esta comunidad autónoma. Por cierto, competencia exclusiva. Y en este sentido le pedimos que imprima diligencia y eficiencia a su equipo para lograr mejorar los datos de ejecución presupuestaria que el otro día le recordábamos no llegaba al 40% a finales de septiembre. Si ese dato se ha corregido sustancialmente en estos tiempos, pues le agradecería que lo compartiera con nosotros. Por otro lado, en relación con la ejecución de algunos convenios en materia turística, hay datos alarmantes. Hay convenios firmados del 2011 que los sitúan los municipios de Pájara, Valverde y San Sebastián de la Gomera, que a día de hoy todavía no han finalizado su ejecución. Sería bueno ese comentario que usted ha dicho de una planificación realista a medio y largo plazo, esa afirmación, repito, pues sería bienvenida si fuera un reconocimiento de que las cosas en estas cuestiones no se han hecho bien y, por tanto, para afrontar los recursos que el Estado está poniendo encima de la mesa, es bueno partir de esa necesaria autocrítica. Señor consejero, aquí se ha comentado, tiene otro desafío importante, la regulación del alquiler vacacional. Con las sentencias que se han dictado, convendría acomodar esa nueva regulación, al menos a los criterios que se han establecido en el orden judicial. Por cierto, la mayoría defendidos por mi grupo antes de la resolución judicial. Y, en cualquier caso, no parece aconsejable que aquí se arrime a algunas comunidades autónomas, como el caso Balear, ya que su normativa recientemente modificada va en contra precisamente de lo que aquí se ha resuelto judicialmente. Señor consejero, las relaciones interadministrativas o relaciones de coordinación entre las comunidades autónomas sigue siendo una asignatura pendiente en nuestro devenir autonómico. Pero si bien tenemos efectivamente una conferencia sectorial y tenemos otras mesas de trabajo, algunas se han celebrado este año, tratando temas muy relevantes como el tema de turismo activo o temas de, efectivamente, la Directiva Europea de Viajes Combinados, lo cierto es que es justamente en ese seno, en el ámbito de las conferencias sectoriales, donde se pueden tratar incluso relaciones entre las propias comunidades autónomas. Está muy bien, en definitiva, buscar apoyo fuera, compartiendo experiencias, adecuadas sinergias sobre indeterminados o no precisos objetivos, pero lo que seguro va a ser efectivo, y se lo vamos a reconocer en un futuro, es que logre una óptima ejecución y utilización de sus recursos y de los instrumentos de coordinación que la legislación le ofrece para afrontar con mayores garantías los enormes desafíos que tiene por delante. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Hernández. Turno del Grupo Socialista. Señora Cabrera.
Gracias. Gracias, señor presidente, señorías, señor consejero, buenos días. Desde el Gobierno de Canarias se viene predicando hace mucho tiempo que una de sus prioridades, entre muchas otras, es la renovación y la modernización turística, sin la cual no pueden alcanzarse muchos de esos objetivos que usted ha detallado en el inicio de su intervención. Sin embargo, siendo el turismo el sector productivo más importante que tenemos en Canarias, llama la atención el escaso interés prestado a los procesos de renovación de los territorios maduros del archipiélago canario, tan necesitados de estrategias específicas y de planificación. La existencia de infraestructuras deficientes, la obsolescencia en los equipamientos y las urbanizaciones inacabadas, sumado, además, a la aparición del uso residencial en la ciudad turística canaria, vinculado con la madurez de una importante parte de la planta alojativa, que en la actualidad debe ser sometida a urgente proceso de regeneración y rehabilitación, vuelve imperiosa la acción del Gobierno sin más retraso. Todos somos conscientes que el turismo está en continuo crecimiento, lo que nos debe llevar a destacar su valor económico y social y no tanto medir el éxito en cifras de turistas. No se trata de batir récords, sino de lograr un turismo sostenible y de futuro, un turismo que sirva para luchar contra la precariedad laboral existente, que existe a pesar de los buenos e insólitos datos económicos. Hay que evitar el triunfalismo, sin duda ninguna, y no dar nada por ganado, sino seguir avanzando en competitividad para mejorar como destino de calidad y de referencia internacional. Y para ello el Gobierno debe ser capaz de conjugar todos los factores que tenemos encima de la mesa en este momento y agilizar los procedimientos, que son muchos los que están pendientes. Y a día de hoy esta actuación no la hemos podido presenciar ni la hemos podido disfrutar y seguimos sin apreciarla.
Muchas gracias, señora Cabrera. Turno del Grupo Nacionalista Canario, señora Calero.
Gracias, presidente. Buenos días. Señor consejero, efectivamente sabemos, porque ya lo ha explicado en sede parlamentaria, que la consejería viene manteniendo esas relaciones con distintas comunidades autónomas turísticas a través de nuestras mesas de coordinación con la participación de diversas direcciones generales. Evidentemente, a raíz del proceso de transferencia de competencias a las comunidades autónomas desarrollado a partir de la década de los 80, los gobiernos locales han ido asumiendo distintas competencias en materia turística. Estas se han ido materializando en acciones promocionales, regulación de la actividad y planificación diversa a partir de criterios adaptados a singularidades locales. Y en Canarias, por cierto, pues podemos considerar que no nos ha ido precisamente mal. En este tiempo, Canarias ha ido ganando peso específico sobre la industria turística en el ámbito nacional, hasta tal punto que el 2016 se cerró con unos 13,2 millones de visitantes en el archipiélago, lo que nos situó solo por detrás de Cataluña, con 17,9 millones, y creo que por primera vez en mucho tiempo por delante de Baleares, que también se ubicó en torno a los 13 millones de turistas. Bien, pero eso no puede hacernos olvidar que también tenemos preocupaciones compartidas con otras comunidades autónomas dentro de la actividad turística, como son la evolución de los mercados internacionales, la entrada en juego de las nuevas formas de comercialización, las cada vez mayores exigencias en materia de seguridad, la lucha contra sistemas de fraude que están acosando al sector en distintas comunidades autónomas, la importancia que cobra la gestión de los desplazamientos a través de compañías low cost e incluso la crisis de algunas de estas empresas, la afección del Brexit en la actividad turística y, además, otros aspectos como la fiscalidad, la incidencia de la normativa de alquiler vacacional, la formación de los profesionales o, a nivel más estatal, la relación con las herramientas legales como la propia ley de costas, su interpretación y su aplicación, que es bastante difícil en algunas islas como Fuerteventura cuando no se conoce la realidad de un territorio. Por no hablar de actuaciones en materia de paseos marítimos y convenios de costas con el Magrama en distintas comunidades autónomas. Y, por supuesto, la incidencia de las tasas aeroportuarias, que ahora mismo, como usted ha indicado, se está coordinando con Baleares. Otro aspecto también importante para nuestra industria turística lo componen, sin lugar a dudas, pues las infraestructuras de que disponemos y el del estado en el que se encuentren, y, ante todo, la calidad de los servicios que se ofrecen al turista. Por eso intentar por todos los medios recuperar esos planes de infraestructuras con el Estado que usted ha comentado, pues lo consideramos fundamental. Por todo ello, pues nos parece muy interesante que siga trabajando a nivel estatal en la coordinación de planteamientos y acciones con las distintas comunidades autónomas que, como he apuntado, van mucho más allá de la propia infraestructura turística y afecta a muchos más componentes de la actividad. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Calero. Turno para finalizar la comparecencia del señor consejero de Turismo, Cultura y Deporte. Perdón, el grupo mixto, el solicitante de la iniciativa. Señor Ramos Chinea.
Gracias, señor presidente, perdonado. Bueno, señor consejero, yo la verdad que le agradezco su primera intervención y también, la verdad, le agradezco que usted sí haya sido capaz de entender perfectamente lo que yo pedía en mi comparecencia, que no es otra cosa, simplemente ver qué tenemos en común, qué necesidades tenemos con otras comunidades que comporten pues nuestras mismas características en tener una gran dependencia económica del sector turístico. Y además, y es muy importante también, y en eso queríamos enfocar también el sentido de nuestra comparecencia, en la importancia de aunar y de sumar esfuerzo pues con otras comunidades autónomas para llevar reivindicaciones al gobierno del Estado. Algo muy importante es mejorar también el sector turístico, un sector que es tan competitivo, y ahí es fundamental lo que usted comentaba en su primera intervención, los estándares de calidad. Pienso que eso no solo nos debe diferenciar de otros mercados, sino que debe potenciarnos y ser también un atractivo para esos turistas. Otro punto es el descuento de residentes, que por nuestra condición de insularidad e incluso de doble insularidad es fundamental, y en esto debemos ir de la mano con Baleares en la defensa del hecho insular. Nuestras preocupaciones y dificultades pues deben ser más conocidas y reflejadas si lo hacemos en conjunto. De esta manera, esperamos que este hecho nos lleve a que las políticas de revisión de la compensación por nuestra lejanía y la condición de insularidad sean reconocidas en el marco estatal y podamos seguir aumentando las bonificaciones al transporte aéreo y la mejora de la conectividad. No cabe duda del problema del alquiler vacacional, requiere pues de mayores consensos. El alquiler vacacional, como ya le dije en mi primera intervención, es diferente en unas islas y en otras, y cada isla pues tiene su propio modelo turístico, con lo que no se puede pretender dar una misma solución a todas por igual. Y la importancia de contar en el menor tiempo posible con una regulación que adecue las demandas y realidades del territorio pues se hace muy necesaria. Somos conscientes que no es fácil, pero es que si continuamos sin un marco regulador pues dejamos muchas cuestiones sin resolver. Como todas aquellas personas que a día de hoy necesitan trasladarse por motivos laborales y que pueden verse afectadas pues, por no poder acceder a una vivienda a precios razonables. Esta circunstancia perjudica a numerosos ciudadanos y especialmente pues, a los trabajadores del sector servicio, que a diferencia de lo que ocurre en las islas occidentales, el problema del elevado coste del alquiler puede alcanzar en el futuro a todas las islas. Las acciones conjuntas que podemos ampliar para hacer más fácil y digna la vida de nuestros ciudadanos, por ponerle un ejemplo de una actuación conjunta que podría ser útil para nuestros ciudadanos, sería pues resolver la precariedad en el empleo turístico. Yo sé que no es una prioridad dentro de los asuntos que se elevan al Gobierno del Estado, pero está claro que nuestra experiencia en este campo, junto con la de otras regiones, debería forzar un cambio de la normativa laboral. Y la finalidad de este trabajo conjunto, pues, aparte de pues eso, aunar esfuerzo, coordinación y solicitar cambios en el Estado que se limitan al menos en lo que ha trascendido en los medios, en cuestiones como regular el alquiler vacacional a nivel nacional y fiscalizar la actividad que se realiza desde la plataforma, algo a lo que usted también hizo alusión en su primera intervención y es muy importante. Pero también hay muchas más cosas por las que luchar, que incrementar simplemente los números del turismo, sin ir más lejos, pues solucionar la situación de millones de trabajadores que a nivel nacional viven por y para el turismo. O cambiar las normas fiscales que obliguen a tributar donde se genera la actividad y la ganancia turística, y no donde se tiene la sede fiscal. Porque ¿por qué pedirle una tasa al turista que viene a visitarnos? ¿Por qué no pedir que paguen sus impuestos a esas empresas que se están lucrando y luego ese dinero se va fuera? Incluso yo creo que podría generar mucho más beneficio que la tasa o la ecotasa. Asimismo, aprovechamos la ocasión para preguntarle sobre las perspectivas y el futuro de Canarias ante el reto que tenemos por delante con el turismo, teniendo en cuenta que previsiblemente el próximo año alcanzaremos los 17 millones de turistas. Y esto lo conecto con el plan de infraestructura al que usted también aludía en su primera intervención. Y es fundamental. Porque si contribuimos tan determinantemente a la economía nacional, y nuestras infraestructuras deben soportar no solo el peso de los 2 millones de canarios que vivimos en el archipiélago, sino también esos 15 millones de visitantes, pues ¿por qué no pedir compensación al Estado para mejorar, o inversión para mejorar estas infraestructuras turísticas? Turística o no turística, o sea, de las que también pues los propios ciudadanos son utilitarios. Por supuesto, hay muchas más respuestas que podemos pedir de manera conjunta al Estado, como la cuestión de cómo nos afecta el Brexit. Precisamente ahora que se está celebrando la Feria de Londres, nos gustaría conocer qué expectativa hay con los 5,3 millones de visitantes británicos que visitan Canarias. Debemos tener en cuenta aspectos como la evolución y el seguimiento del Brexit para no perder este nicho de mercado. ¿Y qué conclusiones sacan ambas comunidades, me refiero a Canarias y Baleares, sobre esta situación que podría alejar a los turistas británicos de los destinos europeos? Además, debemos también tener presente otro elemento que influye de manera directa en nuestro crecimiento turístico, y no es otro que la influencia que puede tener para Canarias y otras regiones la quiebra de aerolíneas como Monarch o Air Berlin. De ahí la importancia de seguir trabajando para que otras compañías ocupen el espacio que antes cubrían estas aerolíneas. En el caso de Monarch, esta aerolínea transportó a más de 500.000 pasajeros a Canarias procedentes desde el Reino Unido, una cifra que refleja el importante destino que es Canarias para los británicos. Indudablemente, Canarias, junto con estas dos comunidades, comparten muchas realidades y especificidades. De hecho, si no fuera por la inestabilidad política, deberíamos incluir en estas mesas de trabajo o en estas reuniones pues a otra comunidad autónoma como es Cataluña, donde el turismo tiene también un peso específico bastante alto, o incluso también pues Andalucía. La unión hace la fuerza, y los problemas turísticos, como pueden ser la propia gestión de nuestros recursos o la respuesta ante estos globales como el Brexit, deben hacer que nos unamos y no competir entre nosotros por separado. Si lo hacemos así, avanzaremos no solo consiguiendo tener un peso en las decisiones nacionales que nos afecten, también a la hora de legislar y de fortalecer la marca turística de España a nivel internacional. Y le pondremos un ejemplo. El año pasado, pues, nos reunimos en este mismo Parlamento las delegaciones de los archipiélagos de la Macaronesia, y en estas reuniones, desde nuestro grupo parlamentario, desde la Agrupación Socialista Gomera, ofrecimos una idea que fue bien acogida, y era la de no competir, sino la de todo lo contrario, la de aunar esfuerzos y crear una marca única que fuese, o sea, unir una marca macaronésica como destino turístico. Y, bueno, de hecho formó parte del texto final de las conclusiones en las que llegamos en esa jornada. La realidad es que, de poco que mejoren nuestras conexiones, podríamos tener movimiento de pasajeros incluso de un archipiélago al otro, y cogeríamos pues mayor fuerza internacional si cabe. Por no hablar de la fuerza que tendría un solo bloque en las negociaciones ante turoperadores, que tienen un demasiado peso pues en las decisiones turísticas. Pues no es lo mismo que una comunidad autónoma negocie con diferentes medidas con un tour operador a que lo hagan en conjunto varias. Y sin ir más lejos, sabrá de la polémica que tienen actualmente los británicos pues al hacer reclamaciones falsas a su vuelta de las vacaciones en nuestras islas, hecho que perjudica directamente al sector canario, y poco podemos hacer si el operador turístico nos obliga a enfrentar el coste de dicha reclamación. Además, un sinsentido que vemos desde nuestro grupo es: ¿por qué, si tus vacaciones las estás pasando en territorio español, en cualquier comunidad autónoma de España, luego vas, pones tu denuncia en tu país de origen y eso se rige por las leyes que tienes en ese país de origen y no en lo que ha sucedido, en donde realmente o supuestamente ha sucedido ese problema. Asimismo, no quiero terminar sin comentar la importancia de las infraestructuras turísticas y de los convenios que podríamos suscribir. De nada que nos unamos en esta tarea en Madrid. Muchas gracias y esperamos con ansia las respuestas en su segunda intervención. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Ahora sí, turno para finalizar la comparecencia del señor consejero de Turismo, Cultura y Deporte.
Muchas gracias, señor presidente, señor Ramos Chinea. La verdad que intento asistir a las comisiones con las intervenciones abiertas, en el sentido de que uno aspira a venir con la capacidad de escucha para establecer un diálogo sincero, porque si al final uno viene con las intervenciones completamente preparadas, este diálogo es imposible que se produzca. Por lo tanto, de verdad que los planteamientos que ha hecho desde el punto de vista de la preparación, lo digo por algunos comentarios que he escuchado, pues por lo menos a mí, desde mi consejería, no me plantean mayores problemas, siempre que no se salgan un poco del marco establecido para la propia comparecencia. Se ha hablado mucho del alquiler vacacional y sobre cómo lo aborda este Gobierno. Primero, no creo que sea correcto establecer una crítica o plantearla en el sentido de no está poniendo sobre la mesa el asunto del alquiler vacacional, no está abordando la reforma del decreto. La reforma del decreto se ha iniciado, lo que pasa es que hay que iniciar los plazos para la reformulación del mismo. En este sentido, se ha producido una comunicación pública para que todos los agentes implicados o que crean que esta normativa les pueda afectar puedan hacer sus sugerencias, todas las que estiman oportunas. Sabe que el plazo concluyó el día 6 de noviembre y ahora lo que nos toca es analizar las mismas para establecer un borrador sobre el que también habrá una discusión. Por lo tanto, repito, en el proceso podrán participar todas las partes, absolutamente todas, y ya se ha iniciado. Por lo tanto, por lo menos quería poner esta cuestión en valor. También, señora Acuña, tanto la señora Acuña como el señor Márquez plantearon el asunto de la tasa turística, pero lo hacían además con una frase que yo no comparto. Dice, es que no el Gobierno de Canarias no quiere cargar con impuestos al sector turístico, como si el sector turístico, en ausencia de esta tasa, no pagara impuestos. Esto no es así. Es decir, tanto es el 34,4% de la recaudación fiscal que se realiza en Canarias está vinculada de forma directa o indirecta con el sector turístico. Estamos hablando de 2.123 millones de euros de recaudación. Por lo tanto, ese mensaje que se transmite de forma continua acerca de que no se recaudan impuestos en el sector turístico es completamente falsa y produce una imagen distorsionada de lo que aporta el sector turístico a nuestra comunidad autónoma. Repito, 34,4% de la recaudación vinculada de alguna forma al sector turístico. Se puede defender, dice, ¿usted le molesta escuchar? ¿No? Uno siempre está abierto al debate, pero cuando introduzcamos argumentos, hagámoslo con rigor, el sector turístico paga impuestos. También hablaba de coyuntura, decía, es que en esta coyuntura deberíamos introducir este tipo de impuestos nuevamente para recaudar fondos públicos, pero tampoco lo podemos hacer, o sea, introducir impuestos en función de una coyuntura que no sabemos cuánto va a durar. Una de las grandes preocupaciones que existen en torno a esta materia es la lectura que se puede hacer con respecto a la tasa turística. Pero repito, tendremos seguramente la oportunidad de hablar sobre este aspecto, pero lo que no quiero es que se transmita el mensaje de que el sector turístico no pague impuestos, porque esto sería absolutamente falso. En materia de presupuesto, señor Hernández también planteaba la necesidad de mejora presupuestaria, lo han comentado varios grupos, en materia turística. Yo tengo la sensación de que, y esto no solo a su intervención, cuando escucho a los grupos parlamentarios y defienden cada una de las áreas, se olvidan de sus posicionamientos con respecto a todos los demás. ¿Por qué digo esto? En el presente año tuvimos la oportunidad de hablar del Fondo de Desarrollo de Canarias y uno de los argumentos que se reiteraba una y otra vez con respecto a estos fondos es que todos los incrementos presupuestarios deberían ir a cubrir servicios públicos esenciales. Y sin embargo, después, cuando contamos con un presupuesto expansivo, el argumento es completamente diferente. Yo entiendo que algunos portavoces de la oposición no tienen la obligación de guardar coherencia con respecto a los posicionamientos que mantienen en diferentes comisiones, pero esto es un hecho. En cualquier caso, sí que comparto la posición de que en la principal industria de nuestro archipiélago y también del conjunto del Estado tiene que haber una apuesta mayor por la renovación de los destinos maduros. Pero para esto es importantísimo que un elemento que en su día se estableció, como es el Plan de Infraestructuras Turísticas, se pueda recuperar. Ya le dije, el anterior ni siquiera se culminó, en el sentido de que la última anualidad prevista de 50 millones de euros se perdió, de forma unilateral se eliminó. Yo espero sinceramente que todos los grupos parlamentarios con presencia en el Parlamento de Canarias y en el Congreso de los Diputados pues puedan. Hemos hablado mucho de la necesidad de coordinarnos entre las diferentes comunidades autónomas, pero yo también creo que esta coordinación se tiene que producir entre partidos políticos con presencia en el Estado, digamos, para impulsar la recuperación de este plan con carácter plurianual. Me parece que es un elemento fundamental. También me planteaba, ¿tiene algún documento? ¿Las comunidades autónomas han trabajado en algún documento? ¿Tienen algo concreto que nos pueda presentar? Este tipo de documentos me parece que se tienen que abordar en el mejor foro para hacerlo. Y ya le dije que en la presente legislatura la conferencia sectorial no se ha reunido, no ha habido convocatoria por parte del Ministerio. Me parece que si queremos abordar de forma conjunta, digamos, debates que son importantísimos para el conjunto de las comunidades autónomas, y aquí el más citado, porque es verdad que requiere la participación de todas las administraciones, es el del alquiler vacacional, me parece que es necesario que se produzca esta convocatoria. Nosotros ya la hemos puesto sobre la mesa, hemos solicitado que se establezcan primero mesas de trabajo específicas para esta cuestión y después la convocatoria de una conferencia sectorial que sí podría dar lugar a ese documento que en estos momentos me reclamaba. Para tener ese documento me parece que es necesario que previamente se convoque el foro necesario para abordarlo. Más cuestiones. Señor Ramos Chiné hablaba de los aspectos relacionados con la calidad. Ya le comentaba yo que en este sentido existe una coordinación entre comunidades autónomas, que era la materia propia de esta comparecencia, sobre el sistema integral de calidad turística española en destino. A este están escritos concretamente en Canarias 6 destinos: Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, Gran Canaria, Candelaria y Puerto de la Cruz, y 377 empresas. Es verdad que este tipo de estándares es importante desde el punto de vista de transmitir cierta garantía a aquellos que nos visitan, pero además también son una herramienta útil, para los diferentes agentes que trabajan en el sector, en el sentido de que tienen una serie de elementos, indicaciones de por dónde tiene que ir su actividad, más allá del reconocimiento de que en Canarias contamos con excelentes profesionales, afortunadamente en el sector turístico, que saben lo que tienen que hacer. También con respecto al alquiler vacacional, comentaba las diferencias que existen entre islas, y yo incluso la llevaría más allá. Es que dentro de las propias islas se producen diferencias entre los diferentes municipios. Por eso, más allá de que es verdad que en este momento no contamos todavía con el borrador que se someterá a análisis en el futuro, sí que hemos planteado la necesidad de que los instrumentos de ordenación del alquiler vacacional doten de cierta flexibilidad para abordar esta diferenciación entre territorios, sobre todo los aspectos relacionados con la zonificación, y esto implica la necesidad de que las administraciones locales, los cabildos y los propios ayuntamientos se impliquen en la solución. Me hablaba también de la World Travel Market. Aquí hablaba de diferentes aspectos, hablaba de la quiebra, de cómo había afectado la quiebra de algunas compañías, especialmente de Monarch. Es verdad que estos elementos a corto plazo producen una coyuntura que es desfavorable en el sentido de que se pierde conectividad. Yo lo habíamos anunciado en su momento, que con respecto al mercado británico y a la temporada de invierno y repito, siempre hablamos de coyuntura, estos datos van variando de forma constante, se había perdido una conectividad en torno al 9,3%, pero también se da una circunstancia que nosotros observamos con mucho optimismo, y es que la demanda de paquetes vacacionales se había incrementado también con respecto a este mismo momento del año pasado. Con lo cual, eso nos indica que el destino Islas Canarias es atractivo para el mercado británico, ya lo sabíamos porque está muy, muy valorado y la tasa de repetición en este mercado es más alta, y por lo tanto nuestra confianza es que esa demanda que existe atraiga la oferta. Estamos pendientes de que se produzca el proceso de venta de slots de Monarch, al que tienen que acceder las diferentes compañías aéreas, y ahí podremos recuperar algo de conectividad. En cualquier caso, la conectividad global de Canarias en el mercado de invierno, teniendo en cuenta todos los países, se incrementa en un 2,7%. Y esto es una buena señal, porque lo que nos viene a decir es que a pesar de la pérdida de plazas relacionadas con el mercado británico, la diversificación en la que hemos trabajado, entre otras herramientas, con el Fondo de Desarrollo de Vuelos, ha dado resultados. Más destinos emisores, por lo tanto, esto nos ofrece más garantías a la hora de afrontar ciertos riesgos, como uno de los que planteaba, que también fue muy recurrente en la World Travel Market, como puede ser el Brexit. Sobre este asunto, los análisis no pueden ser muy profundos en el sentido de que no sabemos cómo va a terminar el proceso. Por lo tanto, nos introduce un escenario de incertidumbre, pero ya le digo que tengo confianza plena en que el mercado británico seguirá siendo importantísimo para Canarias, porque no me imagino una isla, en este caso, o sea, no me imagino el Reino Unido, sinceramente, aislado y sin turistas. Sinceramente, seguramente esto no lo perderemos. El asunto de las denuncias falsas, bueno, ya creo que tengo que ir terminando, ya concluyo entonces con esto. Sobre las denuncias falsas también tuvimos la oportunidad de hablar con APTA, con los empresarios y demás. Y tenemos constancia de que las mismas se han frenado. Eso sí, existe un problema con respecto a las denuncias ya interpuestas, que evidentemente habrá que abordar, pero esto es una cuestión que afortunadamente, por lo menos en el sentido de nuevas denuncias, sí se ha producido una mejora sustancial. Y ya termino pues reiterando, repito, que es voluntad del Gobierno de Canarias acudir a cuantos foros sean necesarios para la defensa de los intereses comunes que tenemos, evidentemente, como destino turístico con otras comunidades autónomas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Decía al inicio de la comisión que está aplazada la comparecencia del Partido Popular. Seguimos con el orden del día. Siguiente pregunta del señor diputado Juan Manuel García Ramos, del Grupo Nacionalista Canario, sobre coordinación entre la Consejería, los cabildos y los ayuntamientos a los que se le han transferido competencias en cultura, dirigida al señor consejero de Turismo, Cultura y Deporte. Señor García Ramos.
Gracias, señor presidente. Más que una pregunta, señor consejero, yo creo que se trata de una reflexión en voz alta, ¿no? Desde finales de los años 80 y principios de los 90, y la verdad que ocupaba yo la Consejería de Educación y Cultura en aquellos momentos, empezaron a hacerse transferencias a cabildos y ayuntamientos en personal, en subvenciones, y con posterioridad se han hecho también transferencias en gran medida de patrimonio, ¿no? El Gobierno de Canarias se quedó entonces con las programaciones regionales, ¿no? En actuaciones de carácter regional. Y prácticamente eso ocasionó, en la tercera legislatura, en 1987, que la Consejería entonces de Cultura, que había sido consejería durante las dos primeras legislaturas, pasara a viceconsejería, ¿no? Pero yo creo que hemos seguido, no obstante, viendo cómo los cabildos y los municipios siguen un poco sin reclamando además subvenciones al Gobierno de Canarias, después de haberse producido toda esta serie de transferencias, ¿no? Y yo lo que creo que sería conveniente, y es la pregunta que le hago, que usted acaba de aterrizar, pero por lo menos podría hacer la averiguación, y me gustaría compartir con usted la visión que pueda tener, el Gobierno de Canarias debía tener una labor de jerárquica con respecto a cabildos y ayuntamientos, con el fin de no estar duplicando actuaciones ni programaciones, y que además se supiera lo que se hace en cada una de las instituciones, porque sobre todo con el fin de desinsularizar muchas de las actividades que hacemos, que se quedan solo dentro de cada isla, ¿no? Sin darse a conocer. El otro día me entrevistaba el grupo de teatro Abubu Caca en la SER, y me decían, le preguntaba que estaban preparando una cosa sobre Drácula, y me decía, digo, ¿y dónde tienen pensado? Y me citaron dos o tres ayuntamientos de Tenerife, pero no se les ocurría que esto podía ser llevado a cada una de las islas, ¿no? Yo creo que estamos perdiendo un potencial tremendo, y además son recursos que eran antes de cultura, ¿no? Porque cuando hablamos del 1%, no nos damos cuenta. Este año hemos hablado de que se subió un 31%, el otro día, por cierto, no aludimos a los 2,7 millones que hay para producciones cinematográficas en economía, o sea que se ha subido mucho, pero se sigue siempre acudiendo al gobierno de Canarias y no se habla de las transferencias que se hicieron en su momento y que se han estado haciendo, ¿no? Me gustaría que usted me diera su perspectiva sobre lo que le he preguntado, ¿no?
Muchas gracias, señor diputado, señor consejero.
Muchas gracias, señor García Ramos. Hemos tenido ya la oportunidad de introducir este elemento de análisis en diferentes sesiones de esta comisión, y yo lo que le puedo decir es que, a pesar de que es verdad que la ley 8/2015 de cabildos insulares, en esta ley se transferían competencias en materia cultural a los cabildos insulares, no se ha dejado de producir coordinación entre todas aquellas acciones que ejecuta el Gobierno de Canarias y los diferentes cabildos. Por lo tanto, a pesar de esta circunstancia, no podemos decir que eso se esté produciendo. Todas las acciones relevantes que en materia cultural viene desarrollando el Gobierno de Canarias se producen en coordinación no solo con los cabildos, sino también con diferentes corporaciones municipales. Traía una larga lista de actuaciones, por ejemplo, en materias de patrimonio cultural, en las que se ha producido esta coordinación, pero igual, como esto es una pregunta y los tiempos son los que son, me lo puedo saltar, pero repito, en el circuito de producción de teatro y danza, en el programa de desarrollo del sector audiovisual, en el que por cierto, tenemos una marca paraguas, Canary Island Films, que se coordina con las existentes en todas las islas. Tenemos el Festival de Música y Danza Tradicional de Canarias, tenemos el Festival Internacional de Música de Canarias. Absolutamente todas estas acciones se realizan en coordinación con los cabildos. Me parece que este es un aspecto que es fundamental y el Gobierno de Canarias no lo va a abandonar en el futuro. Muchas gracias.
Simplemente la pregunta iba formulada porque el otro día el señor Márquez Fandiño introdujo aquí un matiz en un debate que yo creo que es necesario tener, de que la cultura debe concebirnos como un solo pueblo y no como siete tribus, ¿no? Y a veces da la impresión que estamos aislados y que no se tiene conocimiento de lo que se hace en otro lado. Es decir, mi pregunta iba en ese sentido, y a lo mejor lo que voy a presentar es otro tipo de iniciativa, como una PNL, a ver si logramos visualizar por lo menos lo que se está haciendo y lo que se podría hacer.
Muchas gracias, señor diputado. Siguiente pregunta del señor diputado Juan José Márquez Fandiño, del Grupo Podemos, sobre recursos en la celebración del Festival Woman en Las Palmas de Gran Canaria, dirigida al señor consejero de Turismo, Cultura y Deporte.
Gracias, señor presidente. Está bien que tengamos este tipo de debates, creo que es muy interesante y me alegro que el señor García Ramos haga esta mención, porque creo que además aquí no se aprobó una proposición de ley con respecto a cultura, aquí se aprobó un dictamen de una comisión de estudio, que son cosas distintas, ¿eh? Y yo creo que en estos presupuestos se ha despreciado el estudio que se hizo cuando se hablaba de la inversión que tenemos que hacer como comunidad autónoma, y aparece en el dictamen cuando habla de la cohesión social, territorial de Canarias, ¿verdad, señor consejero? Por tanto, de ahí nuestro enfado con respecto al presupuesto de cultura y que hacemos ese análisis. Y cuando hablamos precisamente, y lo conecto con mi pregunta, de esas competencias transferidas, y estamos en la comisión de cabildo, estaría bien que cuando hacemos la comisión sobre las transferencias que tienen los cabildos, las competencias transferidas, que le exijamos también a los cabildos entonces que nos hablen de sus competencias, de su trabajo en materia cultural. Pero esto no significa que nosotros no tengamos que hacer políticas culturales que no estén condicionadas, señor consejero, a los intereses electoralistas de Coalición Canaria. Por eso nuestra pregunta sobre el Woman, porque es alucinante, señor consejero, que si nosotros entendiéramos esa Canarias como un todo de la que hablaba el otro día, cuando se celebra el Woman en Fuerteventura se le dé 150.000 euros y cuando se celebra en Las Palmas de Gran Canaria se le dé 20.000 euros. Yo sé que ustedes dan por perdido su capacidad electoral en Gran Canaria, normal, y en Las Palmas de Gran Canaria, más, tienen ustedes razón, pero eso no significa que los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria no tengamos un gobierno autónomo que dé respuesta a nuestras necesidades, también en el ámbito cultural, Y esto es un festival que nos hemos hartado de hablar del Festival de Música de Canarias, y yo me dedico a la música clásica y la voy a defender siempre. Pero el Festival Wotman nos sitúa junto con Cáceres en un mapa internacional muy interesante de músicas del mundo, de multiculturalidad, de elementos que realmente tenemos que fomentar y que añaden también valor a esa imagen, a esa identidad que nosotros exportamos desde Canarias, no solo sol y playa. Por tanto, nos gustaría saber qué recursos invierte el gobierno de Canarias, y ya le advierto, señor consejero, que si me va a decir que tenían 20.000 euros solo porque no estaba presupuestado, me gustaría saber el grado de ejecución que tiene su consejería, porque lo alucinante sería que le dieran 20.000 euros al Woman de la Fama de Gran Canaria y después no tengan ejecutado su presupuesto. Muchas gracias.
Gracias, señor Márquez, señor consejero.
La verdad que es difícil construir un proyecto de país cuando desde diferentes sectores se dedica alimentar unos pleitos insulares que desgraciadamente están muy arraigados en nuestra comunidad autónoma y que nuestro objetivo desde luego es combatir. Usted introduce el elemento WOMAD precisamente para generar discordia entre las diferentes islas sin considerar el motivo por qué el grado de participación de nuestra comunidad autónoma es el que es. Ya tuve la oportunidad de explicar este mismo aspecto. No es lo mismo tener en cuenta, presupuestar una actividad de esta magnitud con una planificación desarrollada con tiempo que nos permite reservar presupuestos en el principio de año para acometer un proyecto de esta envergadura, que a lo mejor plantearlo ya cuando el año va concluyendo, y yo espero que comprenda. Yo no sé, igual no ha tenido la oportunidad de gestionar en las administraciones, no lo sé, pero entienda que esto introduce elementos que dificultan hacer aportaciones mayores. Nosotros en el presente año establecimos un convenio de patrocinio con los diferentes cabildos insulares y en él no aparecía, y esto no es una crítica hacia nadie, no aparecía este festival. Por lo tanto, ante este escenario este escenario nos plantea una serie de dificultades para hacer aportaciones mayores. Y en cualquier caso, aún atendiendo a esta circunstancia, la aportación de Canarias Cultura en Red, el compromiso adquirido con respecto al WOMAD, que es la pregunta que me hacía, es de 20.000 euros para acometer esta acción. Y no le quepa la menor duda que con WOMAD o sin WOMAD, el Gobierno de Canarias viene desarrollando actividades culturales en todas las islas. Y esto no lo va a cambiar el hecho de que haya más o menos participación en un festival concreto. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero, señor diputado.
Gracias, presidente. Gracias, señor consejero. Yo creo que podemos estar en las antípodas ideológicas, pero no me podrá acusar a mí de incentivar el conflicto insularista. Odio el conflicto insularista e intento salirme de ese marco al máximo posible. De hecho, por eso yo planteo siempre que hay que construir y hay que plantear políticas culturales autonómicas, nacionales, como las queramos definir, dependiendo si eres de Partido Popular o de Coalición Canaria, pero al fin y al cabo el presupuesto de la comunidad autónoma es de 24 millones de euros en materia cultural, y con eso, señor consejero, no se va a poder generar ni políticas simétricas ni asimétricas. Es que no se pueden generar políticas culturales que estén acordes con las necesidades que tenemos en nuestra comunidad. No es cierto. Me gustaría saber si ustedes entonces, en esos 24 millones de euros, ya tienen una previsión sobre el gasto que van a hacer en este tipo de actos culturales, tanto en Gran Canaria como en Tenerife. Aunque ustedes hayan hecho la previsión, el dinero no les da, señor consejero, porque el dinero que ustedes destinan a cultura es una miseria, que del aumento que se genera en la comunidad autónoma, 1.000 millones de euros. De los 1.000 millones de euros, usted le dedica 6 millones de euros a cultura, nos da a entender en qué lugar colocan ustedes las políticas culturales. Y seguramente no sea usted, señor consejero, sino su gobierno y el peso, a lo mejor, que tiene usted dentro del consejo. Nosotros seguiremos insistiendo que ese tipo de eventos, celebren donde se celebren, tenemos que dedicarles por lo menos los recursos, que digamos que la diferencia no sea de 150.000 a 20.000 euros, señor consejero. Esa es la política que nosotros entendemos, que no sea una política clientelar, que no sea una política electoralística, que sea una política acorde con, ya digo, con un proyecto de país. Es lo que nosotros planteamos. Espero que en algún momento, que además yo creo que está ligado esa construcción de identidad insular a nuestro sistema electoral, evidentemente, que está ligado a nuestro sistema electoral. Espero que algún día en Canarias tengamos un gobierno que tenga proyecto de país y que le destine a cultura los recursos necesarios. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Márquez, señor consejero.
Sí, va a intervenir. La verdad que habla de electoralismo y, sin embargo, creo que buena parte de su intervención, su contenido es electoralista, en el sentido que introduce, repito, un elemento para generar discordias sin tener en cuenta el contexto. Habla del área de cultura. En cualquier caso, sí que le quiero aclarar que la participación en torno a los patrocinios con respecto a diferentes iniciativas no solo se producen desde el área de cultura, sino que también se han producido desde el área de turismo a través de convenios celebrados con los diferentes cabildos insulares, entre los que ya le digo que no se situaba el evento por el que me preguntan el día de hoy. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Siguiente pregunta de la señora diputada María Guadalupe González Taño, del Grupo Nacionalista Canario, sobre recuperación de la cueva de Carías en Santa Cruz de la Palma, dirigida al señor consejero de Turismo, Cultura y Deporte.
Gracias, señor presidente, señor consejero. Bueno, permítame empezar por un tema. Es curioso porque cuando en un festival, el que sea, se invierte un 80% del presupuesto en una isla capitalina y el 10, el 90 y el 10 en una isla no capitalina, como ocurre en algunos festivales muy potentes que organiza la comunidad autónoma, no escucho esa pregunta. No escucho por qué el Festival de Música de Canarias, por ejemplo, ¿cuánto invierte el Festival de Música de Canarias en las islas capitalinas y cuánto en las no capitalinas? ¿Un 90-10, más o menos? Sin embargo, cuando es al revés, sí que viene aquí, qué curioso. Que cuando se gasta, sea por las razones que sean, esa sí viene. O sea, sí.
Señor Márquez, no interrumpa,
es curioso,
por favor.
Yo estoy poniendo un hecho que es curioso, que es que cuando un festival,
señor Márquez,
un festival se gasta el 90% de su presupuesto en las islas capitalinas y el 10% en las islas no capitalinas, aquí no viene ninguna pregunta. Pero si un festival, y no digo las razones, se gasta un 90% en una isla no capitalina y un 10% en una isla capitalina, entonces sí viene la pregunta.
Señora, señora González Taño, señora González Taño, por favor, céntrese en su pregunta. Gracias.
Me ciño a mi pregunta, señoría. Bueno, pues vamos a hablar de patrimonio, vamos a hablar de recuperación de patrimonio histórico, vamos a hablar del concepto que tiene el Grupo Parlamentario Nacionalista y que le traslada al Gobierno de Canarias sobre lo que es recuperar las señas de nuestra identidad patrimonial, cultural e histórica. La Cueva de Carías, bueno, empiezo por decir que esta es una iniciativa del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma que ha trasladado a través de su concejal Virginia Espinosa, tanto al Cabildo Insular como al Gobierno de Canarias, y quiero, por tanto, en primer lugar, empezar por agradecerle a esta concejal pues esta iniciativa. Y decir que la Cueva de Carías fue la residencia de último mensei del cantón de Tedote, Ventacaise, y tras la conquista fue la ubicación de la primera administración insular, del primer consejo, y por tanto, del Cabildo, que en aquella época pues era el organismo. Tras el cambio de sede del Cabildo a los alrededores de la Plaza de España, Santa Cruz de la Palma, la cueva se pasó a utilizarse para diferentes fines, fines ganaderos. También se ha usado a lo largo de la historia para representaciones de la bajada de la Virgen o de festivales de otro tipo. Y la verdad es que es una iniciativa muy positiva la de al Ayuntamiento de San Luis La Palma, de esta concejal, y pedirle que se sume, como sé que así ha sido, el Gobierno de Canarias a esta iniciativa para recuperar un elemento de la historia, de no solo de Santa Cruz de La Palma, sino de la isla de La Palma en su conjunto, y que este lugar, que merece ser restaurado, recuperado, pueda contar su historia y servir además como aliciente para un turismo de crucero, sobre todo en Santa Cruz de la Palma, pero también de otro tipo que pasa por la ciudad, que está valorando muy positivamente los elementos que se están poniendo a su disposición en materia de patrimonio histórico. Es, de hecho, el elemento por el que los visitantes mayoritariamente visitan Santa Cruz de la Palma, su patrimonio histórico. Por tanto, esta cueva es uno más de los alicientes y creo que para los propios palmeros y palmeras pues puede merece la pena ser recuperado, ser contado y que pase a las generaciones futuras. Agradecerle ya de antemano la sensibilidad, porque sé que se han desplazado, que han hecho el estudio a su consejería y en especial al director general del Patrimonio Histórico que nos acompaña y a su equipo por haber tenido la sensibililidad de haberse puesto manos a la obra y pedirle cuáles son las propuestas para este espacio.
Muchas gracias, señora González, señor consejero.
Muchas gracias, señora González Taño. Este es un ejemplo más de la colaboración que se produce entre las diferentes administraciones canarias, tanto Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos, que en relación a esta actuación concreta han venido trabajando hasta el día de hoy y lo van a hacer también en el futuro, porque en esta colaboración, a través de esta colaboración, se han iniciado estudios de recuperación de la Cueva Carías, como bien no voy a profundizar en la importancia histórica del mismo, porque repetiría los datos que ya ha puesto sobre la mesa, pero el objetivo de estos estudios es la realización de un proyecto integral que contribuye a poner en valor el conjunto arquitectónico como un elemento de gran importancia cultural, no solo palmero, sino para el conjunto de Canarias. Ya contamos con un borrador para esta actuación y concretamente el director general de Patrimonio Cultural, al que sinceramente le agradezco la presencia en esta comisión, lo presentará el próximo día 14, un acto al que asistirán el consejero responsable del Cabildo en materia de cultura y también la concejal del área. Por lo tanto, existe un compromiso firme para iniciar actuaciones a inicios del próximo año con respecto a este elemento, a este recurso tan, tan importante para Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias. Da por concluida la pregunta. Despedimos al señor consejero. Gracias por su asistencia. Y iniciamos la proposición no de ley del Grupo Socialista Canario sobre colaboración con entidades de recreaciones históricas. Para su defensa, señor Hernández.
Muchas gracias, señor presidente. Señor consejero, señoras diputadas, yo no sé si empezar pidiéndole disculpas por este tema, pues porque me considero que el Parlamento es una institución que debe ser, hombre, arropada. Este tema que nos lleva es un tema técnico en el sentido que en su momento, el 27 de mayo, el Partido Socialista interpretó una propuesta muy interesante por el Grupo Popular de otras recreaciones históricas que existían en Canarias y que se podían llevar conjuntamente. Lamentablemente, y todavía lo sigo sin entender, el Partido Popular rechazó esa enmienda que podíamos haber negociado cómo, por qué, la adhesión de lo que fuera, y hoy vuelvo a reiterar, le pido las disculpas, señores diputados y señoras diputadas. Tenemos que insistir en algo que nos parece de justicia, que se reconozca a otras instituciones semejantes a la del Batán para que, de alguna manera, el Gobierno de Canarias las tenga en cuenta. De todas maneras, ya que está por aquí algunos miembros de la Comisión de Cultura, perdón, del área de Cultura, pues no veo que a la iniciativa de la señora Luzarda se le haya hecho mucho caso, porque no veo que esté reflejado en los presupuestos absolutamente nada. Lo que mucho me temo es que estas iniciativas que también propongo hoy, y no las voy a leer porque todos las tienen ustedes delante, le vaya a pasar otro tanto. Es decir, que hoy se anuncia con gran alegría por mi condición de palmera la presentación del proyecto de la Cueva de Carías, pero tampoco veo en el presupuesto que la demanda de hace años de la zarza y la zarcita se esté reflejada en presupuesto. Les pido el voto a todos por considerar que estos temas de recreaciones históricas, como cualquier otra manifestación, generan dinero, generan cultura, investigación. La gente joven se implica, se consideran protagonistas de estas manifestaciones, se meten dentro de aquellos momentos. Yo, que soy una persona no bélica, evidentemente tengo que reconocer que la aportación es importante, porque detrás de cada una de estos grupos maravillosos hay costureras, hay movimiento económico, hay que comprar zapatos y botas, armamento, etcétera, etcétera. Es decir, que de alguna manera, como hemos dicho tantas veces en estas mesas, la cultura genera riqueza, y hasta que todos los políticos, incluida yo, no nos convenzamos, nos hagamos un convencimiento claro y rotundo que en la cultura hay un potencial económico importante, evidentemente no vamos a adelantar. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Hernández. Turno del Grupo Mixto.
Gracias, señor presidente. Bueno, la verdad que estudiando esta iniciativa, pues ya me había olvidado un poco de aquella iniciativa que ya habíamos aprobado del Grupo Popular. Y pues recordé pues cómo había sucedido y tal, y la verdad que me acuerdo de eso, que a usted le afectó bastante que no se hubiese aceptado su enmienda, que por cierto, desde nuestro grupo creíamos que era importante y necesario haberla aceptado. Bueno, de hecho creo que esta iniciativa es un reflejo más de pues la capacidad que tiene la señora Hernández para luchar por aquello que cree, de trabajar de una forma concienzuda, y eso se lo agradecemos. Desde un principio nosotros teníamos claro que íbamos a apoyar esta iniciativa, y si le digo la verdad, el único gusanillo que yo tenía era esperar y llegar a esta comisión a ver si el Grupo Popular le iba a enmendar a usted la iniciativa y que iba usted a responder, pero creo que ya ha quedado aclarado que no van a presentarla. Y en este sentido, pues creo que es necesario el reconocimiento a estas recreaciones históricas, creo que es importante el apoyo y que perduren en el tiempo, y sobre todo creo que es muy importante la promoción y difusión también en otros rincones de nuestro archipiélago, que se conozcan en otros lugares de nuestras islas lo que sucedió en un lugar concreto. Creo que eso es fundamental. Una vez más, felicitarla por su iniciativa y que la vamos a apoyar. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chineo. Turno del Grupo de Nueva Canaria, señora Acuña.
Gracias, presidente. Bueno, pues la verdad es que la compañera no nos deja de sorprender y tengo que decir que hasta a mí me está enseñando, ¿no? Entonces yo creo que desde luego va a tener el apoyo nuestro, y efectivamente, tal y como decía el que me antecedió en la palabra, es bueno dar a conocer y enseñar a nuestra gente pues todo este tipo de recreaciones, más allá de, como también comentaba usted misma, el que genera también un pequeño movimiento económico y tradicional para que no se pierda. Así que felicitarla y adelantarle nuestro apoyo.
Muchas gracias, señora Acuña. Turno del Grupo Podemos, señora Arnay.
Gracias, presidente. Pues estas recreaciones históricas, aunque pueda parecer una cuestión moderna, porque quizás es ahora cuando más de moda pueden estar, no solo en Canarias, sino también en toda la península, la realidad es que son más antiguas de lo que pensamos, y que además se extienden por todo el planeta y sobre todo tienen una incidencia en el mundo anglosajón. Ya en tiempos de los romanos se realizaban este tipo de representaciones en los coliseos y también fuera de ellos, y en el caso de las representaciones navales, que son las conocidas como naumaquias, pues se consideraban, también eran espectáculos al público y se consideraban incluso, bueno, eran incluso más sangrientas que las propias batallas entre gladiadores, ¿no? En la actualidad este tipo de representaciones las podemos ver en manos de grupos de teatro tan conocidos como puede ser la Fura de Sbaus, hasta en pequeñas asociaciones que reproducen parte de la historia de sus pueblos, ¿no? Muchas veces también con un contenido religioso. Nosotros creemos que este tipo de representaciones históricas, si están hechas con rigor, con una base histórica fiel, y suelen tener una labor de investigación interesante, pues, desde la indumentaria que presenta el propio colectivo hasta la música que se puede representar y todo el contexto histórico en sí. Por tanto, en definitiva, yo creo que esto sí que es algo que deben apostar las instituciones, siempre y cuando, como digo, sean representaciones fieles, ¿no?, y tengan un rigor en la historia, y creemos que sí que es necesario apoyarlas. Por tanto, apoyaremos esta PNL.
Muchas gracias, señora Arnay. Turno del Grupo Popular, señora Luzardo.
Gracias, señor presidente. Señoría, buenos días. Yo creo que ha sido una mañana muy interesante porque hemos incluso hablado de nuestro país, que es España. Por lo tanto, me parece que además, estando en cultura, es fundamental. Vamos a ver, señora Hernández. Nosotros, cuando presentamos la PNL de la batalla de la mesa del Batán, nos lo pidieron expresamente esta asociación recreativa. Ellos nos prepararon el texto y tal y como nos lo preparamos, nosotros la presentamos aquí y le dije que no quería desvirtuar porque su objetivo era que fuese reconocido la mesa del Batán como tal, porque querían organizar un acto que siempre hacen en el mes de julio y poner una placa en el castillo de Mata. Y por eso decidimos no apoyar su propuesta de enmienda y le dijimos que presentara entonces otra PNL, porque lo que no queríamos que luego llegara a los proponentes de mesa del Batán, que la moción que salía era una conjunta. Nosotros no tenemos ningún, yo creo que es bueno, ahora a mí me empieza a preocupar, yo creo que es bueno que cualquier asociación, no solo las que tienen este tipo de finalidad, que es que son muy importantes, pero también hay otro tipo de entidades, como puede ser la Real Sociedad Económica Amiga del País, tanto de la de Tenerife como la de Gran Canaria, que también tienen una entidad propia y que no tienen, por ejemplo, una ayuda directa de la Consejería de Cultura. A nosotros lo que sí nos sorprende, y aprovecho para decirlo, es que, por ejemplo, el Gobierno de Canarias destina a través de Cultura, a través de Promoción Cultural, 300.000 euros a la Casa de la Cultura de Mogán. Y 100.000 euros, por cierto, a un congreso que se va a organizar en la isla de La Gomera. O 100.000 euros a un concierto que se organiza en la isla de La Palma. Con esto que quiero decir es que yo creo que el Gobierno canario lo que debería hacer es sacar a convocatoria, ya termino, convocatoria pública para que las entidades se puedan presentar y todos los años tener la ayuda de acuerdo a la actividad que realizan, sean recreativas o sean estrictamente culturales. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Luzardo. No quería parar su intervención, simplemente decirle que si tenemos a bien dejamos a Nereida presidiendo, tengo que asistir a la Junta de Portavoces y nada más. ¿Vale? Turno del Grupo Nacionalista Canario, señor García Ramón.
Sí, esto. Gracias, presidente. Esta iniciativa yo creo que se podía ampliar. A mí me ha extrañado que la alcaldesa del sur de Lanzarote no haya hablado de Gadifer de la Salle y de Jan de Betancourt, que fue la primera expedición militar de 1402 que llegó a Canarias. Es decir, lo que pasa con esta lista que ha presentado el Partido Socialista es que se podía hacer inmensa, ¿no? Yo lo primero que pondría es precisamente ese ataque, ¿no?, señora alcaldesa. Pero si nos leemos los 5 volúmenes de Piraterías y Ataques Navales contra las Islas Canarias de don Antonio Romeo de Armas, publicado entre 1947 y 1950, que lo reeditamos en 1991, esta lista ya sería inmensa, ¿no? Porque si hay una cosa que ha sido apetecida es la conquista de las Islas Canarias. Y por recomendación, creo que además no solo hay que tocar en la puerta del Gobierno de Canarias, yo creo que esto también podría ser una iniciativa de los cabildos y de algunas veces y de algunos ayuntamientos. Yo recomiendo, leyendo esta semana, para uno limpiarse un poco las telarañas de los trámites parlamentarios, una magnífica novela de Selena Millares, El faro y la noche. Ahí ha abierto una exposición porque no solo son ataques reales, sino ataques en grado de tentativa, ¿no? Hay una magnífica exposición, que se la recomiendo, doña Pepa, en el Cabildo de Gran Canaria, sobre la operación Pilgrim, ¿no?, que como ustedes saben era una operación que se montó en el verano de 1941 por los ingleses, por Churchill, para atacar las Islas Canarias, porque ellos pensaban que Alemania iba a atacar, si me deja hablar la señora, que pensaban que los alemanes iban a quedar con el peñón de Gibraltar y nosotros íbamos a ser conquistados y además iban a poner de gobernador a don Juan de Borbón. Fíjense ustedes, esto parece una cosa que no es histórica, sino parece así literaria, ¿no? Digo, pero si seguimos ahí podíamos hacer una lista inmensa, pero no cabe duda de que es bueno recordar algunos de los acontecimientos históricos que están recordados en esta PNL y por lo tanto nosotros también la vamos a apoyar, claro.
Gracias, señor García Ramos. Pasamos a la votación de la iniciativa. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Gracias a todos. Se levanta la sesión.